Hoy es 9 de abril, Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Con la Ley 1448 del 2011, conocida como la Ley de Víctimas, nació la conmemoración de este día, que busca que todos los colombianos hagamos un reconocimiento a las personas que han sido víctimas del conflicto armado en nuestro país. Se eligió el 9 de abril porque fue en esa fecha, pero del año 1948, que ocurrió el Bogotazo, día violento en el que fue asesinado el jurista, orador y político colombiano Jorge Eliécer Gaitán.
Más vale una bandera limpia, solitaria sobre una cumbre, que 100 banderas tendidas sobre el oro.
De acuerdo con los datos del Centro de Memoria Histórica, el número de muertes en el marco del conflicto armado registrado hasta hoy es de 270.465 colombianos. Este año, bajo el lema La Memoria Vive y Resiste, invitamos a todos los colombianos a reconocer la memoria desde cada rincón de sus territorios.
Bueno, y estábamos escuchando una manifestación de la Superintendencia de Notariado y Registro de Colombia sobre esta conmemoración de ayer en suelo colombiano, este Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. Ayer se realizó una jornada cultural en la Plaza de Bolívar. Nosotros lo contamos, ayer o el lunes lo contamos.
El lunes
lo contábamos, esto ocurría en Bogotá. Lo contábamos calentito cuando nos llegaba la información de que un músico misionero fue convocado a participar de esa plaza de Bolívar. Ayer que tuvo entre tambores y una mandala de tierra, flores y plantas medicinales la iniciación de esta jornada, que más adelante contó con la presentación de bandas como Las Cuñas de Mitimbó desde Bolívar y el grupo Palmeras desde el Cauca. Pero el que nos va a contar mejor sobre esta jornada es el músico misionero que participó allí en Plaza Bolívar. Está en el aire con nosotros, lo conocemos, yo lo conozco muchísimo, Rafa Locina. Rafa, ¿cómo te va? ¿Nos escuchás bien? Bien, contanos, Rafa, ¿estuviste en la Plaza Bolívar?
Sí, estuvo muy emocionante, como bien ahí escuchábamos en el audio, el Día de la Memoria con las Víctimas del Conflicto Armado, aquí que llevan desde la fecha del Bogotazo, que hay conflictos armados, aún hoy hay conflictos armados.
Ajá.
Creo que es el reto más grande que tiene Petro.
Uh-huh.
Y bueno, muy emocionante porque después de 200 años de los mismos gobiernos y las mismas familias que manejaban, todavía manejan un poquito, pero ya no tanto como antes, el país, este día se transformó en lo que realmente debería ser, ¿no? En esto de reflexionar, pensar un poquito hacia adentro del país en el Día de la Memoria. Antes, este día era un día de protesta, era un día de disturbios, era un día de bronca, era un día de plazas con policías, así tipo.
Ajá. Hola, no te estamos escuchando, Rafa.
Sí, sí. Rafa. Hola,
Rafa, ¿nos escuchás?
Sí, pero
ahora está mejor.
Para ahora sí.
Sí, sí, ahí
ahora
está mejor.
Remontó un poquito para atrás porque se perdió en un momento totalmente tu audio. Hola.
Bueno. Contabas ahí me escuchan mejor.
Perfecto. Te contabas que listo. Habitualmente esto era una jornada de protestas que generalmente derivaban en disturbios,
sí, porque era el pueblo llamando a los gobernantes de antes. Uh-huh. A esa derecha uribista que negaba y que todavía niega, o que más bien se ocupan en buscar culpas en lugar de atender hacia dónde va el conflicto y la cantidad de gente desplazada y bueno, todo lo que acarrea la guerra. Sin embargo, bueno, desde el gobierno del cambio, desde esta otra, este otro lado de la moneda que está viviendo Colombia, este momento histórico, se vivió otra cosa. Para mí, en lo personal, es muy emocionante porque desde el Ministerio de Cultura convocaron a 50 tamboreros del país, hombres y mujeres de las diferentes regiones. Nos trajeron aquí a Bogotá y habíamos aquí un grupo de Bogotá y bueno, hicimos una ronda de tambores y bueno, unas estructuras rítmicas ahí en la plaza con ritmos aquí de las geografías colombianas. Y fue muy emocionante porque es tener conciencia de que uno es una voz pequeñita, muy pequeñita, de cientos de miles de voces acalladas y asesinadas, da mucha emoción. Y da mucha emoción cuando la estructura del país, del Estado, da señales, da una mano. Esto tampoco fue una cosa así de vengan los que quieran y los que puedan, sino desde el punto de vista profesional, han pagado a todos los músicos, a las músicas, ha sido todo con mucho cariño y con mucha emoción. Ellos están atravesando este momento y a mí me pone mucho a pensar este rayito de memoria que comienza a ver aquí en Colombia y aquella tormenta nublada de memoria que vivimos en el sur, después de haberlo tenido en la mano, sentir que nuestro país está del otro lado ahora, ¿no? En esa zona gris, en donde sí, muchos como ustedes están con esa voz de todavía de memoria, pero la dirección del país y los que toman las decisiones están tan del otro lado. Es fuerte. Y
no,
ver a la gente con la plaza colmada y la gente llorando. Bueno, me emociona porque es fuerte.
No, me imagino, la crónica de ayer de la agencia EFE dice que miles de personas salieron a las calles de Bogotá y otras ciudades colombianas este martes en unas marchas para respaldar al gobierno y sus reformas sociales, coincidiendo además con el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. Las concentraciones y movilizaciones tuvieron lugar en 10 ciudades del país, donde los manifestantes salieron con sus banderas y trompetas a modo de apoyo al presidente Gustavo Petro y su gestión. La convocatoria se alargó durante la mañana del martes bajo el lema Gran Marcha por el Día Nacional de la Memoria, convocada por la Federación Colombiana de Educadores y la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT. La verdad que es alentador, porque Petro no lo estaba pasando nada bien, hostigado por la derecha colombiana, que tiene por supuesto que tiene sus patas en la justicia, que tiene sus patas en la procuraduría y que lo estaban hostigando bastante. Que ocurra una jornada como la de ayer es un gran respaldo a la gestión de Petro.
Pero que además esta respuesta, vos decís ahora, cuenta la información periodística en 10 ciudades, más allá de lo que vos, Rafa, presenciaste, participaste en Bogotá. Digo, está hablando, porque si mal no recuerdo, se habla de las 9 millones de víctimas, ¿no? Porque sí. Están contando a las víctimas, a lo mejor no mortales, pero sí por los desplazamientos que estos sí. 60 años de permanente lucha armada, donde se entrecruzan fuerzas parapoliciales, distintas guerrillas, el propio ejército y la policía en acciones delictivas directamente, sí, durante todo
el narcotráfico.
El narcotráfico, exactamente. Y el involucramiento de las propias fuerzas insurgentes y la policía y el ejército y los paras en ese narcotráfico, ¿no? Sí. O sea, pero es un pueblo que precisamente que tiene esa realidad viva de los alrededor de 7 millones de desplazados que al día de hoy siguen padeciendo las consecuencias, ¿no? Es ese pueblo llevando el reclamo de esa paz total, que fue el primer objetivo que se planteó Petro, ¿no? Ya desde la campaña y sosteniéndolo desde su gestión de gobierno.
Sí, así es. Y bueno, con esas cositas, esas picardías de la vida, ayer terminamos de tocar en esa presentación y pegaron un grito fuerte ahí en el camarino que llamaron a juicio a Álvaro Uribe.
Ah, mira.
Por testigos falsos. Y entonces imagínate.
Bueno, fíjate vos la incidencia de la movilización popular también, ¿no?
Sí, claro.
Porque de alguna manera este respaldo a Petro tan masivo en todo el país también empuja a la justicia. La justicia también toma decisiones políticas, digamos, ¿no? Y esto así que lo llaman a Petro a Uribe.
No sé si tendrá la respuesta, pero ¿en qué situación jurídica está Uribe? ¿Él está con prisión domiciliaria? ¿En qué situación está?
No, tengo entendido que no. Él ha estado varias veces llamado a juicio y justamente por el juicio que llamaron ahora es porque cada vez que iban testigos a declarar, ajá, desaparecían. Ajá. Entonces,
desaparecían los testigos.
Claro.
Bueno, lo que dice la crónica acá es que la Fiscalía de Colombia pidió ayer llevar a juicio al expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos en una investigación sobre su participación en grupos paramilitares. A partir de la evidencia, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó el escrito de acusación contra el ex senador Álvaro Uribe Vélez como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Vos estás hablando de que incluso ahí se habla de la desaparición de testigos, sí, lo cual es incluso mucho más grave, ¿no?
Lo que pasa que eso es la puntita muy chiquitita,
claro,
de los falsos positivos,
claro.
El tema de las minerías, un montón, uh-huh, de comunidades contaminadas, uh-huh, comunidades autóctonas, y todas esas decisiones, las rutas del narco,
claro,
hay un montón que, son los círculos del infierno, básicamente. Entonces, uh-huh, pero bueno, es un personaje con tantísimo poder aquí,
uh-huh, claro,
entonces no es tan fácil, claro, pero bueno. Tenía que llegar también otra ola, otra corriente de pensamiento para, uh-huh, empezar a cuestionar a estos personajes.
Lo que mencionás de falsos positivos son las víctimas de fundamentalmente del ejército y la policía presentadas como abatidos en combate contra los guerrilleros, ¿no? Que en realidad eran asesinatos perpetrados contra líderes sociales, fundamentalmente, cuando no, simplemente contra inocentes a los que...
Muchos jóvenes. Exacto. De barrios periféricos,
claro, claro,
del sur de la ciudad, muchos jóvenes discapacitados.
Mirá.
No, fue terrible, eso fue...
Y se presentaban para alimentar estadísticas de éxito contra la insurgencia,
los vestían con uniformes guerrilleros, claro. No, es macabro,
terrible. Bueno, Uribe tiene...
Se le produjo además por miles de casos.
No, sí,
miles, casi 2.000.
Qué bárbaro,
Bueno, les cuento que esto, Uribe tiene varias causas abiertas ante la justicia. El año pasado testificó en una investigación preliminar por su supuesto conocimiento anticipado de una masacre y el asesinato de un defensor de los derechos humanos. También fue denunciado ante un tribunal argentino por su presunta responsabilidad en más de 6.000 ejecuciones y desapariciones forzadas de civiles cometidas entre 2002 y 2008 bajo su gobierno, un caso conocido como los falsos positivos, de los que estás hablando, claro, Rafa. La justicia
6.000
ejecuciones 6.000 y desapariciones, así es. Bueno,
genocidio también,
es un genocidio,
claramente. Sí. Pero entonces lo que me resulta interesante y muy emocionante es que todas estas cargas emocionales y de bronca y de impotencia que uno va leyendo y se llena de bronca, justamente lo que pasó ayer es hacia el otro lado, ¿no? Claro. Como ya basta de culparnos y darnos en la cabeza entre todos, sino mirar hacia un estado de conciencia para con las víctimas.
Exacto.
Bueno, mamá estuvo acá varias veces, uno está en la ciudad, está linda, una ciudad gigante, pujante, uno ve edificios, no se siente, digamos. Uh-huh. Pero para el interior del país es verdaderamente terrorífico hoy en día. Entonces ese llamado a la reflexión y a ver por dónde seguimos para cambiar con estos pequeños gestos, me parece que es da la vuelta a esa bronca y a esa impotencia que antes uno iba ahí a marchar y ahí con miedo de que cualquier momento se vengan estos policías gigantes y bueno.
Claro.
Entonces, bueno, nada, desde aquí,
bueno,
ojalá llegue un poco de sí, aire.
Un poco de aire fresco
una
para esta zona.
A la paz desde la memoria viva, ¿no? Un dolor que está latente en el pueblo y que está pudiendo, como vos decís, ¿no?, llevarlo por la otra vía.
Bueno, la tarea en Colombia de recuperación de la memoria y en la búsqueda de verdad y de justicia tiene este perfil que va mucho por el lado de las manifestaciones, no solamente las manifestaciones populares callejeras, sino manifestaciones artísticas. Y en lo artístico, desde lo literario, desde la expresión teatral, la expresión musical, es lo que yo palpé cuando estuve ahí este año, esa cosa de una participación activa de los distintos sectores en la recuperación de esa memoria y hacerlo amorosamente. Esa es la sensación que tengo de amorosidad en la búsqueda de esa en la recuperación.
Es que resulta una herramienta muy peligrosa para estos tipos el pensamiento crítico, la canción que te hace preguntar algo, la obra de teatro que te hace rascar la cabeza, che, pero esto está pasando acá. Entonces, y el ejemplo es muy claro con justamente la carta que firmó ayer la gran Marta Aguilar en la Argentina. Es taparle la boca a cualquier tipo de posibilidad de que la gente acceda a un pensamiento crítico, y la cultura ahí es clave.
Esa es la batalla cultural que está dando Milei, digamos, ¿no? Liquidar las expresiones culturales como si pudiera hacerlo por decreto, digamos, ¿no? Pero esa es la búsqueda, justamente, ¿no?
Sí, bueno.
Rafa, la verdad que estuve viendo el video que nos compartiste, que está en Facebook, y la verdad que es conmovedor. Miraba los tamboreros ahí alrededor de esa plaza donde se hizo, ¿cómo es que se llama? Esa ofrenda de flor, la mandala. Y decía, ahí está el varonazo, decía yo, ¿no? Y la verdad que me sentía yo orgullosa como mamá, pero además como argentina, decir, bueno, ahí está una vocecita nuestra también, un tamborcito nuestro también apoyando ese proceso en Colombia. Y queríamos contarle a toda nuestra audiencia
un delegado de la patria grande,
tal cual,
en la Plaza Bolívar de Bogotá. No, lo digo sinceramente porque sé de tus sentimientos y de tu bonomía, Rafa, realmente.
Bueno, Rafa, muchas gracias por llamar.
No.
Les confieso que cuando encendí la radio un rato antes de la entrevista, me dispuse a escuchar tranquilo y hice una pelea de gallo. Dije, uy, se repicó, ¿qué pasó?
No, que aclarar que el ingeniero Rovira no te pudo escuchar, porque
apagó la radio.
Mientras...
Y como el ser humano es amarillista y le gusta, dice, uy, acá se picó, ¿qué pasa? Aquí le contesta esto.
¿Viste? Ese es el secreto para que levantemos audiencia. Eso para que levantemos audiencia, Rafa, sí, es todo un acto.
Es una punta de rating.
Sí, es una estrategia comunicacional que hemos adoptado, Rafa.
Buscamos el fuerte de cada uno como para potenciarlo y ahí tiramos el...
El gran hermano en una versión radial y acotada a dos protagonistas.
Bueno, Rafa, vamos a estar atentos a toda esa experiencia que se vive en Colombia. Gracias por no sé si tenías que salir a un ensayo, pero porque me dijo más temprano.
Sí, pero ya avisé que llegaba un poquito después.
Bien. Bueno, Rafa, te liberamos entonces. Muchas gracias. Te mando un abrazote, un besote y
que lo mismo, de... Rafa, un abrazo. Listo. Siempre un gusto hablar con vos, siempre un gusto.
Chao, saludos a Gina.
Chao, besos, chao, mamá. Chao. Gracias por llamar. Chao.
Al contrario, chao.
Entre nosotros hay grieta, nadie nos puede romper. Nosotros somos
paz. Desde niños nos acostumbramos a la frialdad de los noticieros. Incluso se nos hizo normal hablar de tomas guerrilleras, de masacres paramilitares, de desapariciones y secuestros. Algunos han visto la guerra desde la barrera del espectáculo, las víctimas como protagonistas y el olvido como un factor social que hace parte del ambiente. Algunas cosas no se olvidan, en cambio hay otras que necesitamos recordar para jamás repetir. La pregunta es entonces, ¿cuándo fue la última vez que te pusiste en los zapatos de una víctima? ¿Puedes entender las historias y las reflexiones de una familia que perdió a sus seres queridos? ¿Vibras con el dolor de miles de secuestrados y desaparecidos? Tal vez haya gente que se olvide de lo que pasó el 6 de diciembre de 1928, la masacre de las Bananeras, cuando más de 1000 trabajadores perdieron la vida. Es probable que haya personas que ignoren lo sucedido después de la muerte de Gaitán en 1948. La guerra política mató a más de 3.000 personas. Algunos olvidarán la toma del Palacio de Justicia en 1985, donde mueren 98 personas. O la cruel historia de la masacre de La Gabarra, que deja cientos de desaparecidos y más de 45 muertos. Hoy queremos hacer un acto de resistencia, un gesto de amor y compañía para las víctimas de la violencia en Colombia. Queremos decirles que no los olvidamos.
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 Bueno, este era un también, ¿no? Una adhesión de la Universidad Francisco de Paula Santander de Bogotá a esta jornada que se vivió ayer en Colombia.
Muy emotivo, ¿eh?
Bueno, muy emotivo y muy amoroso el
muy amoroso,
sí, exacto. Yo lo que siento es que lo encaran de ese lado. Y me parece que es muy acertado porque apela a la sensibilidad, a la amorosidad, ¿no?
Pues es que yo creo que les surge naturalmente.
También.
Siempre digo que, bueno, por mi experiencia periodística recorrí buena parte de Sudamérica y siempre digo, donde mejor me sentí fue en Colombia.
Mira vos.
La cordialidad colombiana es muy legítima. Es muy generosa, es muy natural, brota naturalmente el preguntarte qué necesitas, el ofrecerte lo que te pueda faltar, hacer falta, mejor dicho. Y creo que esta forma de buscar sostener esa memoria en pos de justicia, de verdad y de justicia, como la llevamos aquí en la Argentina, toma en con los colombianos, toma este cariz tan, como también para nosotros, ¿no? Tan manifestado a través del arte, de la cultura, bueno, ellos lo hacen además con ese chévere
tal cual,
tan particular. Qué lindos.